Estás escuchando audio de The Village Church en español. Si quieres conocer más sobre nuestra iglesia, por favor visita www.thevillagechurch.net.
Hola, buenas tardes. Somos los Conde y tenemos hoy el placer de leer la escritura del día. Somos parte del ministerio de TVC Español y estamos muy, muy contentos que están aquí hoy.
Buenos días. Vamos a estar en Juan capítulo 6, versículo del 66 al 69, y dice: como resultado de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La palabra de Dios.
Muy bien. Gracias, Condes. Bueno, vamos a estar en el libro de Juan. Mi nombre es Jonathan Bonilla. Lo presento como ministro al grupo de TVC Español aquí en la iglesia. Y hoy vamos a estar mirando a la escritura, el libro de Juan. En la palabra de Dios hay cuatro maneras de ver el ministerio de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de estos evangelios de Jesucristo nos dan una luz y nos dan una forma de mirar las escrituras acerca de cómo contaron la vida, muerte, la vida perfecta, la muerte, la resurrección y las obras de Jesús. Entonces, cuando vemos cada uno de los libros, cada uno de los libros nos da un contexto diferente para analizar. Entonces, vamos a estar en Juan 6. Pero antes de eso, quiero hacerle una pregunta para que todos de pronto puedan interactuar conmigo. Completa la frase. ¿Están listos? ¿Sí? No, ya perdimos. Ok, completa la frase. Cuando el carro se rompe, ¿lo llevas al mecánico? ¿Sí? Cuando se daña la plomería, ¿llamas a un plomero? Cuando tu cuerpo está fallando, ¿lo llevas al? Ok, de hospital, médico, depende de la situación. Cuando tus calificaciones fallan en la escuela, ¿llamas a un maestro, a un tutor? ¿Qué haces cuando tu vida se rompe? Esa es la gran pregunta. ¿Qué haces cuando tu vida se rompe? Es un asunto espiritual. Y los asuntos espirituales solamente se pueden abarcar a través del Espíritu. Nosotros fuimos formados y diseñados de una manera muy extraordinaria: espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu es el lugar donde Dios opera. Dios da una medida de fe y Él empieza a operar en el ser humano desde el interior. Las herramientas utilizadas para arreglar los problemas como el carro, la plomería, nuestras calificaciones, no pueden competir con la presencia de Dios. Cuando tú necesitas arreglar tu vida, no hay una mejor decisión que tener una intervención divina. Y esto es precisamente lo que estaba sucediendo con los discípulos que seguían a Jesús. Cuando yo era pequeño, por allá en 1996, ¿alguien del 96? ¿84? ¿74? Habían cosas en mi corazón que yo no sabía cómo articular. Lo que yo sabía era que había un vacío extraordinario en mi corazón. Recuerdo como si fuera ayer jugando a la pelota con un chico, y este chico en algún momento yo lo escuché cantar una canción. Y cuando yo lo escuché cantar esa canción, yo dije: esta canción se me hace conocida, pero no es en mi casa. Resulta que mi abuelita, cuando yo era más pequeño, ella me secuestraba y me llevaba a la iglesia con ella. Y yo parado, sacaban el cancionero y cantaban canciones. Yo no sabía lo que estaba haciendo ahí, pero mi abuelita me llevaba con ella cuando podía. Pues este chico empieza a cantar esa canción, y yo le digo: yo he escuchado esa canción, pero no sé dónde. Y este chico me dice: yo soy cristiano. Yo le dije: ¿qué es eso? En el 96, en Colombia, un país regido por el catolicismo predominantemente, era muy raro ver una persona que se llamara cristiano. Quiero quitar un mito del salón. La palabra cristiano simplemente significa seguidor de Cristo. que te identificas con Jesús, el Salvador. Eso es lo que significa cristiano. En ese momento yo entendí que yo necesitaba entablar una relación con este chico. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en ese entonces yo estaba en busca de respuestas. No sé si tú has andado en busca de respuestas en algún momento en tu vida. A mí me ha pasado en el 96, en el 98, en el 2000, en el 2010, en el 2015, en el 2024. Todavía hay situaciones que yo ando buscando, que yo digo, Señor, necesito una intervención divina. Mi pregunta es, ¿te ha pasado a ti también? ¿Has tenido una sed incontrolable que no has podido encontrar? ¿Has probado diferentes rutas de vida? Algunos probamos cosas, ¿no? A los que hemos sido inmigrantes, ¿cierto? Llegamos a un país nuevo y decimos, ciertamente este país nos va a dar una respuesta. Ciertamente este país me va a ofrecer algo. Y tarde que temprano se cumple algo muy verídico, muy cierto, que es que cuando tú llegas, te acomodas, el mismo vacío que sentías en tu país se empieza a sentir acá. Pero de pronto con carro, con casa y con situaciones, el mismo vacío en el corazón. De pronto es una carrera, de pronto es una, ¿cómo se llama? Una postura física. Vamos al gimnasio porque queremos ser perfectos o manejamos las finanzas súper bien con el 20% ahorrado para el retiro y todo lo demás y colocamos nuestra seguridad en eso. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Pues Jesús se voltea en algún momento y tiene una conversación con los discípulos. Cuando Jesús se voltea y habla con los discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? No es algo que solamente haya pasado en Juan 6. Alrededor de la Escritura lo vemos una y otra vez. No sé si recuerdan cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios. El ser humano es el único, la única criatura, o la única creación que se rebela contra su amo. Yo tengo un perrito en mi casa que yo no soy el que lo alimenta. El que lo alimenta es mi esposa y a veces por delegación los niños. Pero yo me he dedicado a que cuando saca algunos huesos de pollo en la cocina, yo me paro ahí y se lo dejo así y él empieza ahí a lamer. Y el perro ahí, yo no se lo doy, pero se lo tengo en mi mano. Ese perro cuando me ve, yo no le digo nada, viene y se sienta a mi lado, porque está esperando. Usualmente la creación nunca se revela en contra de su amo. Nosotros somos los únicos que nos revelamos en contra de Dios. En el capítulo 3 de Génesis pasa eso. Dios crea a Adán y Eva y ellos dicen, ¿sabes qué, Señor? Ya no te necesitamos. Nosotros vamos a tomar cuidado de esto. Nosotros vamos a mirar qué hacemos con el Edén. En el capítulo 6 de Génesis, ¿se acuerdan la historia de Caín y Abel? Caín y Abel. Antes de que Caín asesinara a Abel, Dios le dice a Caín, cuidado, el pecado se va a apoderar de ti. Domínalo. Entonces podemos ver que Dios es un Dios confrontacional. ¿A cuánto les gusta la confrontación? A mí no me gusta la confrontación. Cuando alguien me llama y me dice, tenemos que hablar, yo muero en ese momento. Yo necesito llamar a la persona en ese momento y hablar con la persona y decirle, ¿está todo bien? Sí, Pete, todo está bien. No te preocupes. Y ahí empezamos a hablar. A mí no me gusta la confrontación. Pero ¿sabes por qué Dios confronta? Porque Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios compasivo. Y nosotros tenemos un Dios que nos ama. Entonces, nosotros luchamos con estas dudas. ¿Has luchado tú en algún momento con estas dudas? ¿O siempre has estado certero de tu relación con Dios? ¿O siempre has estado certero de lo que tú crees acerca de Cristo? Es una preocupación común que todos tenemos o que todos abarcamos. Entonces, si en algún momento tú te has preguntado a ti mismo, Señor, ¿será que la estoy embarrando? Y cuando llegue y me vea contigo, ahí tú me dirás, ¿lo hiciste todo mal? O cuando me vea, él me va a decir, buen trabajo, te fue muy bien. O cuando me vea, me dice, uy, me pudiste haber pedido un poquito más de ayuda para vivir esta vida. Yo creo que eso es una preocupación muy común de los hijos de Dios. La preocupación normal de un bebé es hacer orgulloso a su papá. Cuando yo entro por mi casa, mis hijos siempre me quieren mostrar algo. Me quieren decir algo, me quieren mostrar algo, quieren todo eso, te quieren mostrarme algo. Yo creo que es normal para nosotros como hijos de Dios vivir nuestras vidas como hijos de Dios queriendo mostrarle a Dios que nosotros también lo amamos a Él. Pues déjame decirte que a través de la historia de la Biblia ha existido también una preocupación genuina. No podemos pensar que nosotros somos los únicos que han pasado por esta situación. Por ejemplo, Pedro tiene esta preocupación. Pedro la pasa muy bien con Cristo y de repente la pasa muy mal con Cristo. Porque Pedro, el Espíritu Santo le ha revelado muchas cosas. Pero al final de todos, Jesús predica y dice, tú me vas a traicionar tres veces. Y Pedro termina traicionando a Jesús tres veces. Después también vemos la preocupación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, qué cosa tan increíble. El que bautiza a Jesús, el que abre el camino, el que predica acerca del Mesías que va a venir. Juan el Bautista lo meten a la prisión. Y él está en la prisión. Y adivínense qué pregunta hace Juan el Bautista desde la prisión. ¿Alguien se acuerda? Díganme si el que llegó está sanando a los enfermos, está liberando a los cautivos y está haciendo justicia. ¿Pueden creer que Juan el Bautista haya tenido una duda como estas? ¡Brutal! El primo de Jesús crecieron juntos y él tenía esta duda. Cuando yo leo acerca de esto de Juan el Bautista, yo digo, ok, ya, no, su pérdida es mi ganancia, pero digo, ok, es verídico, somos humanos. Le sucede al papá del endemoniado en Marcos 9:23. El papá del endemoniado trae el hijo endemoniado a Jesús para que lo liberen. Y cuando lo trae, Jesús se queda mirándolo a él y le dice a Jesús, yo lo llevé donde tus discípulos no pudieron hacer absolutamente nada, son un fracaso, no pudieron sacar al demonio, he intentado todo, necesito que alguien lo ayude. La respuesta natural, si yo hubiese sido Jesús, es sanado. Pero Jesús empieza una conversación. ¿Qué le dice Jesús al papá del endemoniado? Cuando el papá le dice a Jesús, si tú puedes sanarlo, ten misericordia de mí. Y se voltea a Jesús y dice, palabra más, si yo puedo. Dice, no, yo sí puedo, pero tú necesitas creer primero. Jesús tiene una conversación con él. Había una duda en este hombre que ya sabía los milagros de Jesús, que le había hablado a los discípulos y todavía no lograba creer que Jesús podía sanar. Pero miren lo hermoso que es Jesús y lo hermoso que es el Padre. Hablamos de confrontación, ¿cierto? Dios confronta el pecado. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios santo que repudia el pecado. Pero en medio de esa confrontación, Dios siempre ofrece su gracia. ¿Y cuál es la gracia? Tres veces Pedro niega a Jesús. Tres veces Jesús afirma a Pedro. Cuando Jesús resucita y empieza a hablar con todos los discípulos, viene donde Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, yo te quiero. Vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Yo te quiero. Y a la última le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice, sí, yo te quiero. Tú sabes que te quiero. Estamos hablando de la diferencia de amar y querer. El amor lo deja todo. Pedro no se sentía capaz de corresponderle a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Él se baja un escalón. Dice, ok, no me puedes amar como yo necesito que tú me amas. Puedo trabajar con que me quieras. Solamente un Dios bueno hace eso. Juan el Bautista, cuando los discípulos de Juan el Bautista vienen donde Jesús, le dicen, hey, están haciendo esto. Jesús le dice, díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los enfermos se sanan y los opresos están siendo liberados. Ellos se van. Cuando Jesús se voltea a la multitud, les dice, les aseguro que no hay ningún hombre sobre la tierra que haya nacido como este, como Juan el Bautista. ¡Qué tremendo complemento le da Jesús a Juan el Bautista que estaba dudado en la cárcel! Cuando Jesús dice esto de Juan, yo de inmediato pienso, ¿y qué pasó con Moisés? No, Jesús dice, no hay mayor hombre honorable que como Juan el Bautista. En medio de su duda, en la cárcel. Con el papá del endemoniado, la simple misericordia donde él dice, ¿sabes qué? Yo voy a sanar a tu hijo. Y de inmediato lo sana. ¿Y qué hace Jesús? Toma al hijo del endemoniado, del papá, lo toma de sus manos y se lo entrega nuevamente al papá. Tenemos un Dios que confronta el pecado, pero tenemos un Dios que ama. A través de la historia también hemos visto, porque esta es la historia de la Biblia, donde hombres han dudado acerca del poder de Dios. Pero también en la historia, a través de la historia de la iglesia cristiana o de la iglesia protestante, podemos ver que hombres han dudado de eso. Podemos ver Calvino, que es un teólogo francés protestante, donde él básicamente representa la figura más importante o la de la segunda generación de la Reforma. Juan el Calvino dice lo siguiente, dice, seguramente no podemos imaginar ninguna certeza que no esté teñida de duda, ni ninguna seguridad que no esté asaltada por la ansiedad. ¿Alguna vez has tenido duda acerca del poder de Dios? ¿Alguna vez has tenido duda o ansiedad porque Dios no está llegando? Y tú estás ahí esperando y tú dices, Señor, si no llega ya, no va a pasar nada. ¿Alguno? Yo he estado ahí muchas veces, donde yo no sé si Dios va a llegar o no, pero siempre ha llegado. También lo dice un teólogo, erudito, pastor, poeta estadounidense que escribió más de 30 libros en Estados Unidos, se llama Eugene Peterson. Y él dice lo siguiente, la creencia en Dios no nos exime de sentimientos de abandono por parte de Dios. Alabar a Dios no nos libera de las dudas acerca de Dios. ¿Cuántos de nosotros alabamos y adoramos al Señor al principio? Nos sentamos y volvemos a recoger la duda que teníamos. No nos exime nuestra naturaleza humana que volvamos a tener ansiedad y duda de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por último, quiero compartirles una frase acerca de Charles Spurgeon, que lo consideran uno de los grandes predicadores de la historia, el príncipe de los predicadores. Y esta frase me pareció la mejor frase. Dice, no creo que haya existido todavía un cristiano que no haya dudado de vez en cuando de su interés en Jesús. Creo que cuando un hombre dice, nunca dudo, es hora de que dudemos de él. Nadie puede tener una fe más certeza que Jesús mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿has tenido dudas respecto a lo que Dios puede hacer en ti? ¿Has dudado del poder de Dios o has tenido sentimientos de abandono? ¿Has cambiado la verdad de su palabra por la mentira de Satanás? ¿La verdad de su palabra por lo que tú mismo estás hablando a tu corazón? ¿O estás creyendo en la palabra firme de Dios? Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a esto, porque podemos ver historias de la Biblia, podemos ver eruditos y personas que han crecido en la iglesia cristiana, podemos ver el testimonio de tu propia vida acerca de la duda del poder de Dios, pero también podemos hablar acerca de tres certezas que dice la palabra de Dios. La primera certeza es que el Hijo declara quién lo envió, que Jesús es quien nos busca. Nosotros a veces decimos voy a buscar a Dios o me voy a encontrar con Dios o voy a la iglesia, como si fuera un lugar donde Dios está más y otros lugares Dios está menos. Pero la verdad es que esto no es bíblico, porque primeramente Jesús fue quien nos buscó. Jesús fue el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre Celestial Eterno, que envía a su Hijo en forma de hombre para que te persiga a ti. Entonces, si hoy tú no sabías que quien busca esta relación es Cristo contigo, tengo noticias para ti. No se trata de que nosotros buscamos de Dios, se trata de que Jesús te buscó primero y lo podemos articular a través de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11 dice, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que no aferrarse, de no aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble sobre toda rodilla, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Entonces, primero, Jesús es quien te busca. Nosotros no buscamos a Jesús. Jesús te está buscando. Si tú estás aquí, es porque Jesús está buscándote a ti. Segundo, Jesús es la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 9 al 18, narra el encuentro de Nicodemo, uno de los grandes eruditos de las sinagogas en ese tiempo, que se encuentra por la noche con Jesús y le dice: ¿será que tú sí eres el Hijo de Dios? Tienen una conversación. Veamos lo que dice aquí en la conversación. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de estas cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no será condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito significa uno. ¿Cuántos hijos? Es una pregunta trivial. ¿Cuántos hijos tiene Jesús, tiene Dios? ¿Uno? Ok. Oh, qué buena pregunta. Se la contestaremos el próximo domingo. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. Porque todos los demás somos adoptados por la sangre de Jesús. Somos considerados hijos de Dios. El único hijo de sangre, si podríamos llamarlo así, de Dios, es el Hijo de Dios que tomó cuerpo y forma de hombre. Luego nosotros somos adoptados por el precio de la sangre de Jesús. Y podemos llamarnos hechos hijos de Dios. Y nos volvemos coherederos con Cristo. ¿Vale? Tercero, Jesús es mi esperanza eterna. Este versículo me encanta porque nos habla acerca de dónde debería estar puesta nuestra esperanza. Cuidado, esos tres puntos que estamos viendo los estamos comparando con nuestra duda frente a nuestra relación con Dios. So, primero, Jesús nos busca. Segundo, Jesús es la vida eterna. Y tercero, Jesús es mi esperanza eterna. Hebreos 6, del 19 al 20, dice lo siguiente: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué tenemos? Un sumo sacerdote y tenemos el ancla del alma. ¿Saben lo que significa eso? Que si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, quiero que te imagines como si tú tuvieras una soga en tu alma y el ancla de esta soga la tuviese Jesús. ¿Y dónde está Jesús? A la diestra del Padre, en el cielo con su Padre. ¿Y nuestra alma está anclada dónde? ¿Dónde Jesús? Eso es lo que significa este pasaje. ¿Sabías eso? ¿Qué mentiras te está hablando el enemigo? De que no estás anclado, de que no estás en Cristo, de que no eres creyente verdadero. Si son unas preguntas reales, then al final queremos orar por ti. Si tú has nacido de nuevo por creer en Cristo, entonces no deberías tener estas dudas en tu corazón, porque ya tú eres de Jesús. Entonces, debemos recordar una verdad, que Dios envió a su Hijo a vivir la vida perfecta, que Dios envió a su Hijo para vivir una vida agradable delante de Dios, la vida que tú y yo no pudimos vivir con Él, Jesús la vivió, y nosotros podemos reposar en esa verdad, que Él vivió la vida perfecta, vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, que Él fue crucificado en la cruz por tus pecados y mis pecados. ¿Cuáles pecados? Los presentes, los pasados y los futuros. Hay algunas personas legalistas que no les gusta esto. Tú mismo puedes ser esa persona legalista para con tu vida. No te gusta que sabes que vas a pecar y que la vas a embarrar. pero tengo noticias para ti. Jesús ya murió por eso también. Jesús resucitó y después de la cruz ahora reina con poder a la diestra del Padre. Él es el ancla de nuestra alma, que Dios ha sido manifestado y se manifestó con poder. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros alrededor de eso? ¿O qué deberías hacer tú alrededor de eso? Vemos lo que sucede en Juan capítulo 6, al 6 del 66 al 69. Lo voy a leer. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Es muy común en el ministerio de Jesús, donde todo el mundo se sentaba a ver, y a veces lo llamamos los espectadores, ¿no? Puede que yo no sea fan como de lo que está sucediendo, pero hay personas, ¿puedo decirlo de manera latina? Hay chismosos, ¿sí? Que miran de lejos y dicen, oh, eso está bueno, pero yo no soy. Pero eso está bueno porque dan barbecue y tejano y panes y peces y yo vengo. Y Jesús sabía esto porque Jesús no es bobo. Y Jesús confronta en muchas maneras y en muchos pasajes de la Biblia, donde él empieza a decir, ah, hace 5 kilómetros se fueron muchos porque no les gustó mi confrontación. Entonces, Pedro y los discípulos, Pedro siempre era el vocero, Pedro dice, no, Señor, pero es que cuando tú confrontas, duele. O sea, tus palabras son duras. Nos estás pidiendo mucho. Y yo creo que Pedro dijo, no, esta sí, ahora sí me va bien. Jesús se voltea y le dice, ¿usted también se quiere ir? Hágale. Y sucede algo extraordinario, porque sucede una intervención divina. ¿Cuál es la intervención divina? Que el Espíritu Santo empieza a corregir la situación. ¿Y dónde está la situación? En el versículo 64, dice, perdón, 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro, típico, le respondió y le dijo, Señor, primera verdad, ¿a quién iremos? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedes hacer tú con lo que estás escuchando acá? 4 cosas puedes hacer. La primera es, cambiar tus fuentes de vida. Cuando Pedro lo mira a él, le dice, ¿a quién iremos? Pedro se ha dado cuenta que la fuente real de vida eterna estaba en Jesús. Pedro, yo creo que se imaginó, ah, sí, me puedo ir a pescar, puedo montar una segunda barca, hacer un negocio aquí y allá. No, pero eso no me va a dar satisfacción de vida. Yo necesito seguirlo. Yo oro para que el Espíritu Santo te ayude a realizar que tú necesitas una intervención divina. Tú no necesitas un segundo carro, tú no necesitas una segunda casa, una cuenta bancaria más grande. Tú no necesitas nada de eso. Lo que tú necesitas darte cuenta es que tú necesitas de Jesús y que tú necesitas ayuda que tu pareja no te puede dar, que tus hijos no te puede dar, que el sistema no te puede dar, que las finanzas no te puede dar, nada te lo puede dar. Y Pedro se da cuenta de eso. ¿Cómo? No por lógica de Pedro. A mí me encanta identificarme con Pedro porque Pedro era como el más brutito. Digo, Señor, si yo puedo ser como Pedro, yo quiero estar ahí. Pero ahí. Y Pedro ni siquiera podía darse cuenta. Lo que tú necesitas es una intervención divina. Paso. Primero, cambia tus fuentes por la vida inagotable. ¿A quién iremos? Segundo, Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Confiesa. Algo que tú puedes hacer hoy es confesar. Venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. He estado colocando mi esperanza en mi propio plan. He estado colocando mi esperanza y mi satisfacción de vida eterna en los planes que tengo. Tercero, dice, y nosotros hemos creído. Cree. ¿Qué tienes que creer o qué te invito a que creas hoy? Que Jesús realmente es el Señor. ¿Y qué significa cuando decimos que Jesús es el Señor? Que Jesús es rey. Y cuando hay un rey sobre tu vida, tú te sometes al liderazgo del rey. O tú no puedes estar dentro de ese reino. Porque ¿qué le pasaba a los que estaban dentro del reino y se iban en contra del rey? Traición, ¿cierto? Traición, guillotina, fuera del lugar. Pero tenemos un Dios que nos ama y nos da mil y una oportunidades para arrepentirnos y volver al reino de Dios. ¡Qué maravilloso! La última parte, la última cosa que puedes hacer hoy es, dice acá, nosotros hemos creído, cuarta palabra dice, sabemos que tú eres el Santo Dios. Quiero invitarte a que crezcas en saber, que crezcas en conocer, porque te voy a decir algo. Si tú te vas de este lugar creyendo solamente lo que yo te dije, tú vas a cometer un error, porque te vas a ir creyendo solamente mis palabras. Es necesario que tú mires lo que dice la Escritura acerca de Jesús de Nazaret. Es necesario que tú descubras a través del testimonio de la palabra de Dios y de muchos hombres de tu historia quién es Jesús. Si tu fe está basada en tu iglesia, vas a perder. Si tu fe está basada en tu pastor, vas a perder. Si tu fe, el esposo, está basado en la fe de la esposa, vas a perder. Si la fe de la esposa está basada en el esposo, vas a perder. Tu fe necesita estar basada en las Escrituras y en el mensaje que trae el Evangelio de Jesucristo a través de Jesús. ¿Cuál era el mensaje que traía el libro de Juan? Juan, al final del libro, él dice, ¡tará! Gran revelación. Escribí este libro para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios, para que crean y tenga vida en su nombre y conozcan la vida eterna. Para eso Juan escribió todo lo que escribió en el libro de Juan. Entonces, cuatro cosas puedes hacer hoy antes de irte de este servicio. Primero, cambia tus fuentes. Segundo, confiesa que necesitas reconocer dónde está tu confianza y de dónde fluye tu interés por vivir esta vida. Tercero, cree que Jesús es el Señor. Cuarto, crece en el conocimiento de Dios. Ahora, nosotros podemos vivir esto juntos. Yo no quiero enviarte a tu casa o esta tarde a tu casa a que tú trates de mirar cómo lo tienes que cambiar, cómo lo tienes que hacer, cómo confesar, cómo crecer. Tú no lo tienes que hacer solo. Esto que se está dando acá en este lugar es porque hubo un grupo de personas reunidos por más de 3 años, orando en una casa, compartiendo alimentos, cantando canciones como estas al Señor, pidiéndole al Señor, Señor, ¿querrás tú hacer algo en la comunidad? Lo hicimos 3 años. Mire, si esto no se lanza, esos 3 años valieron la pena, porque conocimos al Señor. Y conocimos al Espíritu Santo y Cristo operando en la vida de otras personas. Y vimos sanidades. ¿No, señora Verónica? Vimos sanidades. Y vimos respuestas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que la vida eterna realmente está en Jesús. La vida buena o la vida que tu alma está buscando está en Jesús. Puede que tú no la estés buscando, pero quiero decirte, tu alma está buscando ser anclada con Jesús. Tu alma necesita la fuente real. Me puse a pensar las cosas que uno come para irse a una maratón. Jamás he corrido una maratón. Por eso nunca he comido las cosas que come un maratonista. Como conchas. No, nunca he comido conchas. Hoy va a ser mi primer día de las conchas. Si yo quiero correr, mi primo en Toronto corre maratones. Yo ya no puedo correr maratones. Ya no tengo rodilla, no tengo peso, no tengo oxígeno, no tengo nada. Pero lo que sí sabes es que si tú te quieres preparar para llegar a una meta y algo específico, necesitas cambiar algo aquí para que el final te pueda producir los resultados que quieres. La vida eterna no se trata de los resultados que yo pueda producir, pero la Biblia sí habla de hábitos de gracia. David Matthys habla en un libro acerca de los hábitos de gracia. ¿Cuáles son los hábitos de gracia? Esto que tú estás haciendo hoy aquí. ¿Qué estás haciendo hoy aquí? Reuniéndote con la congregación para ser animado y confrontado y arrepentido y orar y buscar a Cristo para que lo que está en tu interior empiece a cambiar. ¿Qué hábitos de gracia necesitamos? Leer la palabra, orar, congregarnos, adorar, servir en misión, reunirnos en comunidad, confesar nuestros pecados el uno con el otro, decirle a los otros, hey, mañana me toca predicar, no me siento muy animado, me siento medio cansadísimo. Y confesamos, y el Señor conoce nuestras debilidades. No hay nada oculto que nosotros podamos mantener de Dios. Entonces, ¿cómo luciría si todos nosotros cambiáramos nuestra fuente de vida eterna. ¿Cómo luciría eso? ¿Matrimonios restaurados? Seríamos más rápidos para perdonar, ¿cierto? No nos enfocaríamos tanto en nuestra vida. Sería más fácil servir al prójimo, porque tendríamos el corazón de Dios y sabríamos cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer. No nos costaría tanta dificultad tratar de ser buenos, porque cuando somos de Cristo, no necesitamos tratar de ser buenos. Cuando somos de Cristo, empieza a fluir lo que Él ha colocado en nosotros. La iglesia entendería el valor del servicio al prójimo. Los miembros de las familias se verían el uno al otro con cargas y dificultades para apoyarse entre sí. Estoy en un grupo que ayer compartieron una necesidad de que necesitaban oración. Yo estaba terminando mis notas del sermón con mi hijo de 3 años, Noah, que me estaba ayudando a terminar las notas del sermón anoche. Pero conocí de una pareja que manejó desde su casa hasta la otra casa, dejó a sus niños en el carro, se bajaron del carro, entraron a la casa, oraron por esta familia y se fueron. Así es como luce el reino de Dios. Puedo dejar de comer, puedo dejar de comprarme los otros zapatos o la próxima tecnología para que alguien más vea la mano de Dios. ¡Qué hermoso sería eso! La invitación es que dejes de vivir una vida individualista, enfocada en ti mismo, y que te entregues a ser vulnerable y conocer a otros. Termino con lo siguiente. Quizás como yo, en el 96, a ti también llegó una fecha donde alguien te compartió de Cristo y tú necesitabas conocer quién iba a satisfacer tu alma. No dejes que te roben el enfoque, otras cosas, en la plena satisfacción que tú puedes encontrar en Cristo Jesús. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. En solo Jesús hay vida real. Solo en Jesús podemos vivir esa vida. La vida eterna no es un destino o un lugar. La vida eterna inicia cuando Jesús te encuentra, cuando tú crees en Él, cuando te da una medida de fe para creer y cuando a través del Espíritu Santo te da vida para que puedas volver en sí. Frente a eso, quiero que dispongamos nuestro corazón para leer una doxología. Una doxología es un momento donde nosotros oramos al Padre y nos despedimos hasta que nos volvamos a ver en el nombre de Jesús, ¿vale? Vamos a leer la doxología juntos y vamos a orar. Estoy un poco perdido con el service flow. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la doxología. ¿La doxología está allí? Sí. No esa doxología primera de Pedro, esa no. La anterior. ¿Tienen primera de Pedro? It was the previous slide. Okay, there is. Muy bien. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? Lo leemos. A la una, a las dos y a las tres. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Amén. Wow. Hay algo reservado en los cielos para ustedes. Empieza aquí, que el que estaba en los cielos tomó cuerpo de hombre, vino a la tierra y lo hizo posible para nosotros. Creamos que es posible. Creamos que el poder de Dios puede cambiar nuestro corazón. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu presencia. Gracias porque tú eres la vida eterna y en ti hay palabras de vida eterna. No hay ninguna fuente que pueda llenar nuestros corazones y nuestra alma de la manera que tú nos puedes llegar. Yo te pido que tú nos convenzas de pecado, que podamos confesar si hemos tenido fuentes diferentes de vida eterna. y que podamos decirte, Señor, me arrepiento porque te he cambiado y he tomado otras cosas. Dame tú, Señor, el poder para cambiar y para tomar un nuevo rumbo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.